López ha vuelto a abrir el debate sobre el cambio de hora. Ya sabes que en la madrugada del próximo sábado al domingo, a las 3, serán las 2.
La ciencia nos dice que ya no supone un ahorro energético. Y lo que sí nos dice la ciencia es que trastoca los ritmos biológicos 2 veces al año. Este es un debate que viene de lejos, porque el Parlamento Europeo votó hace 6 años acabar con el cambio horario. Así que hoy el Gobierno de España va a defender en el Consejo Europeo el que hagamos valer ese voto mayoritario y dejemos de cambiar las horas, por fin, en el año 2026.
Pues así comunicaba el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, que hoy llevarán este asunto a Europa, donde se celebra la reunión de los ministros de Energía, con el argumento de que tampoco se ahorra tanta energía, algo con lo que discrepa con el resto de la Unión Europea. Allí nos vamos, corresponsal en Bruselas. Hola, Rodríguez, buenas tardes.
Es un debate recurrente entre los 27, pero que sigue sin tener un resultado claro. Por eso España ha vuelto a poner el tema en agenda en esta reunión. El gobierno defiende que el ahorro energético es cada vez más tenue y espera que haya consenso entre el resto de países. Los ciudadanos europeos respaldan en su mayoría que se deje de cambiar la hora, según una encuesta que elaboró la Comisión. El Parlamento Europeo también se posiciona en la misma línea. Ahora el reto es que todos los gobiernos europeos también lo hagan.
Gracias, Olga. Mientras tanto, la vicepresidenta María Jesús Montero asegura que en los próximos días iniciará los pasos previos para intentar sacar adelante los presupuestos de 2026. Por ahora, el Gobierno continúa sin tener los apoyos suficientes como para aprobar las cuentas públicas. El ministro Félix Bolaños ha hablado hoy sobre los contactos con Junts.
Obviamente, tenemos un Parlamento que no es sencillo, que es complejo, y por tanto, eso exige un esfuerzo de diálogo, de trabajo, de acuerdos, de buscar puntos de equilibrio, de hablar con el diferente, que es seña de identidad de este gobierno. El gobierno sigue gobernando y la ciudadanía se sigue beneficiando de las medidas que adopta el gobierno. Eso ha sucedido en los 2 años de legislatura que llevamos y va a suceder en los 2 años que nos restan.
También desde el gobierno han exigido a Israel que respete el alto el fuego en Gaza. El ejército israelí ha anunciado que esta misma mañana ha disparado a varios terroristas que cruzaron la línea de la franja donde se han replegado tras el acuerdo de paz de Donald Trump sellado en Egipto. Desde allí hoy se ha reanudado la entrada de ayuda humanitaria después de que ayer Israel cerrase los accesos como represalia, decían, por un presunto ataque de Hamas en el sur del enclave. Testigo de esta frágil tregua allí en el enclave de Gaza está siendo el equipo de La Linterna, con Ángel Espósito al frente. Este lunes se encuentran en Ramala, en la capital de Cisjordania.
Notas ya de noche el paso de los cazas por encima. Es verdad que desde ayer no hay bombardeos como tal. Israel ha dicho que vuelve al proceso de paz y que lo de ayer se debió a escaramuzas antiterroristas contra los palestinos.
Pues hoy en la tarde vamos a estar conectando con Ángel Espósito antes de encender la linterna para conocer de primera mano cómo está viviendo estos momentos de tregua y tensión allí en Oriente Próximo. Y ya se han solucionado los problemas informáticos que han afectado toda la mañana a varias páginas web dependientes de Amazon. La caída de este servicio, la mayor red de servidores en nube del mundo, ha generado problemas en aplicaciones tan diferentes como Alexa, por ejemplo, o ChatGPT. Y por otra parte, Redsys, el principal sistema de pagos con tarjeta en España, ha anunciado que ha restablecido su funcionamiento después de sufrir también la caída de su red esta mañana. Durante el incidente, numerosos comercios no han podido cobrar con tarjeta. Desde Redsys han informado de que este episodio aislado no está relacionado, dicen, con la caída de la nube de Amazon. Bueno, sobre todo ello, vamos a hablar con Javier Castilla, el responsable de Data de COPE y el hombre que nos habla siempre de tecnología en este programa. Y también nos vamos a fijar en algo que seguro te ha pasado, porque ¿alguna vez has hablado de un viaje con alguien o de algo que quieres comprar y al rato te aparece justo esa publicidad en tus redes sociales? ¿Cómo es esto posible? Pues Javier nos lo va a explicar también esta tarde.
Realmente las aplicaciones no utilizan el micrófono, ya recopilan miles de datos sobre lo que buscamos en internet, los me gusta que damos en redes sociales, las páginas que visitamos e incluso los sitios habituales que frecuentamos. Con toda esa información ya son capaces de crear un perfil muy preciso de nosotros.
Pues hoy vamos a aprender cómo proteger nuestra privacidad, qué permisos revisar en el móvil o cómo limitar el acceso a la cámara, al micrófono o a la ubicación. Y bueno, teniendo en cuenta dónde nos encontramos hoy, que como te decíamos es la sede central de Coca-Cola España, estamos haciendo el programa aquí en este escenario magnífico, ¿no sabéis? La sala en la que nos encontramos ahora mismo, acompañados de muchos de los trabajadores de Coca-Cola. Pues oye, con los oyentes hemos dicho, Rosa Rosado, no hay mejor secreto guardado que la fórmula de la Coca-Cola, ¿esto es así?
Realmente, Pilar, buenas tardes.
Muy buenas tardes. Entonces les preguntamos a nuestros oyentes, ¿saben guardar secretos? ¿A quién no le confiarías nunca un secreto y por qué?
Sí, porque debería ser fácil esto de guardar un secreto, pero no lo es. Entonces cuéntanos aquella vez que te fuiste de la lengua, que metiste la pata. Y bueno, ¿cuál ha sido tu momento bocazas? En el 607-150602.
Deportes en la tarde.
COPE, estar informado.
Murilla, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
Hola, Pilar, buenas tardes.
El Real Madrid llegará líder al Clásico,
sí,
de este fin de semana.
Revolucionó Vinicius, volvió a marcar Mbappé, hubo polémica en Getafe, pero el Real Madrid recibirá el domingo al Barça como líder después de una semana con Champions. Anoche en el Coliseum, Getafe 0, Real Madrid 1. El Real Madrid llegará líder al Clásico con otro gol de Mbappé, Miguel Ángel Díaz.
Le costó, pero el Madrid consiguió los 3 puntos y recibirá como líder al Barça el próximo domingo. Volvió a funcionar la conexión Güler-Mbappé. El turco ya le ha dado 5 asistencias al francés esta temporada. Mbappé lleva 10 goles en la Liga, es decir, la mitad de los que ha conseguido su equipo. Solo no mojó contra el Mallorca. 15 de los 27 tantos que ha logrado el Madrid entre Liga y Champions llevan la firma del francés, que llega en su mejor momento en una semana decisiva.
En el minuto 76, con empate a cero, la jugada clave del partido, la expulsión de Nyon por entrada a Vinicius.
Bueno, roja, eso es roja, ya verás.
¿Para quién?
Para Nyon, ya verás.
Roja. Oh, tarjeta roja. Al minuto, bueno, ni un minuto, a los segundos de entrar.
Arantxa Rodríguez, Vinicius revolucionó el partido y desquició al Getafe.
El brasileño saltó al campo en el minuto 56, en lugar de Mastantuono, y a partir de ese momento el partido dio un giro total. Vinicius revolucionó a su equipo en ataque y al mismo tiempo desquició al Getafe, que no supo cómo frenarle. Kiko Femenía vio una tarjeta amarilla por intentar frenarle en unas internadas, lo que provocó que Bordalas le sustituyera para que entrara Nyon, que solo, como decía Gemma en la narración, aguantó en el campo un minuto antes de ser expulsado por una entrada sin balón de por medio sobre el brasileño. Ya con el 0-1 en el marcador, San Cris vio la segunda amarilla por otra entrada sobre Vinicius, que ni marcó ni asistió, pero fue vital para que su equipo se llevara los 3 puntos del Coliseum.
Como decía Xavi Alonso,
Vini ha tenido un gran impacto, lo hemos hablado hoy por la mañana, que podía ser tan importante de inicio como de para cambiar el partido. Ese ha sido, ¿no? El desequilibrio que ha generado, las tarjetas que han provocado los cambios y que luego también a raíz de ahí ha venido la ventaja. Y al final es eso, que todos sepan que pueden ser importantes en el rol que tienen y es una victoria muy importante.
Los elogios de Xavi Alonso y los reproches de Juan Iglesias.
Son palabras que faltan el respeto, que bueno, tampoco quiero decir, porque por mi parte son cosas que quedan en el campo, que él debería hacer una autocrítica, mejorar eso y le va a venir bien a él.
No serán insultos, sino es que a Vinicius lo hemos visto muchas veces, pues decir, qué malo sois, yo tengo 2 Champions, vais a segunda, cosas estas.
Bueno, pues son cosas del estilo, no estás muy lejos.
Gemma Santos, el Getafe se fue muy enfadado del partido.
Sí, Muni, muy enfadados, impotentes y frustrados, porque hasta la expulsión de Nyon creen que tenían el partido controlado. Están enfadados con Vinicius, como le contó anoche Iglesias a Joseba Larrañaga. Y otros están enfadados con el árbitro, como Nuera. Adrián Liso, por ejemplo, denuncia que el colegiado ni siquiera quería hablar con ellos. Kiko Femenía cree que no son expulsiones justas, ni la de Nyon ni la de San Cris, y que todo lo pitaba a favor del Real Madrid. Y el gran protagonista, Nyon, según ha podido saber la cadena COPE, niega que le tocara la cara a Vinicius, como le acusó el árbitro, y además cree que fue demasiado riguroso el colegiado. Y escucha lo que dijo Bordalas después del partido de Movistar. Escucha lo que le dijo Vinicius.
Vinicius se ha dirigido a mí diciendo que muy buen cambio, y entonces yo le he dicho que se fuera para adentro, y luego vino Bellingham a decirme que yo tenía que estar en el banquillo. Digo, tú juega y no hables tanto. Pero creo que Vinicius no tiene que venir a provocar y a decirme el cambio, muy bien el cambio.
Para ti, ¿quién tiene más culpa en esa expulsión? ¿El árbitro o Nyon por hacer eso?
Bueno, el cuarto que le ha dicho roja, le pone la pierna. Vinicius se toca la cara, bueno, simulando una agresión, y es aparatosa, pero para mí no es roja. Pero bueno, es lo que lo que hay habitualmente, ¿no? Este tipo de partidos.
De otra polémica del fin de semana, la expulsión de Hansi Flick ante el Girona, hablaba Joan Laporta.
Hoy estaba un poco dolido porque decía que no era propio de él este gesto tan catalán que es la butifarra. En cualquier caso, yo le dije que tenía mucho estilo haciéndola, todo se ha dicho.
¿Piensan que hay mano blanca?
¿Piensan que hay mano blanca detrás de las actuaciones como la de ayer? ¿Qué piensan ustedes?
¿Mano blanca?
¿Mano blanca?
Sí.
Si no hay, se parecería mucho.
Se semblaba mol, ¿eh?
Bien, pues desde aquí un aplauso para el Hansi. Pese a ser germánico, es muy sensible. Lo hemos de tener motivado.
Y el Barça Víctor Navarro recurre para que Flick esté en el clásico y el propio Flick ha hablado de su comportamiento.
Sí, el departamento jurídico del Barça presenta alegaciones. Ayer lo anunciaron en la asamblea. Laporta cree que hay un ensañamiento de Gil Manzano, como habéis escuchado, pero reconocieron tanto Deco como el presidente que dudan de que prosperen esas alegaciones y dan por hecho que en el banquillo del Santiago Bernabéu estará el segundo, Marcus Sor. Que el titular, Hansi Flick, se arrepiente mucho de esa imagen de la butifarra, aunque el presidente la celebra, porque no es ni lo que quiere mostrar, ni lo que le representa, ni cómo era antes. Dice Flick que el Barça le ha cambiado a ser más emocional.
Para ser claros, no estoy más nervioso. Quizá mis emociones no son las mismas que antes. Ahora tengo más emociones. Este club igual me ha cambiado completamente. Cuando me veo en la tele, no me gusta. Para ser honesto, no me gusta. Y no me gusta que mi nieto vea así a su abuelo. Así que igual tengo que cambiar mi comportamiento.
Dos noticias importantes que han quedado del fin de semana. Una, que los socios le aprueban las cuentas a Laporta de Dubadía.
Y después de 11 horas de asamblea, la última de Laporta antes de las elecciones, se dio el ok de forma telemática a las cuentas previstas para esta temporada. Un visto bueno con una de las cifras más bajas de participación. El presupuesto contempla unos ingresos de 1.075 millones de euros impulsados por la vuelta al Camp Nou, 80 más que la temporada pasada, y con unos resultados positivos de 5 millones de euros. Antes, el club sacó pecho con el futuro motor económico, el Camp Nou, con un vídeo que sirvió para presumir de casa nueva.
Y Charlie, ¿sabes cómo han sido las protestas de los futbolistas por el partido de Miami?
Pues bueno, y la jornada comenzó con la protesta casi clandestina en el Oviedo Español, ya que no se vio en televisión, pero sí que se pudo escuchar en COPE. Durante el fin de semana continuaron los plantes, aunque la realización televisiva optó por planos lejanos, y cuando más claro se vio fue en el encuentro entre el Getafe y el Madrid, donde se apreció claramente el parón de 15 segundos, aunque eso sí, apareció en pantalla el cartel: ojo, compromiso con la paz.
Vamos con la previa de la jornada de Champions.
Luis Munilla.
Deportes en la tarde.
COPE. Estar informado.
Cargar, repartir, colocar, aparcar, repostar, atender, buscar, comprar, elegir y no olvides respirar.
Ser un pro es difícil, pero en los Pro Days Citroën del 15 al 31 de octubre te lo ponemos fácil. Condiciones especiales de financiación, ofertas exclusivas en toda la gama y entrega inmediata.
Citroën.
Consulta citroen.es.
Bendito sea el mes de las gafas progresivas de Sol Optical. Con tus progresivas digitales, llévate otras de regalo gratis. Infórmate en soloptical.com.
Securitas Direct. ¿En qué puedo ayudarle?
Hola, me gustaría poner una alarma en casa de mis padres.
Por supuesto. ¿Qué es lo que le preocupa?
Pues que la dejan vacía mucho tiempo las temporadas que se van al pueblo y me preocupa que alguien se meta en su ausencia.
Entiendo. Si lo desea hoy mismo, podemos enviar a nuestro técnico para que se lo explique todo y dejársela instalada.
Ah, sí, sí, qué bien, qué rápido.
Cierra la puerta a robos y ocupaciones con la alarma de Securitas Direct. Llama al 900-666-777.
Mañana en la Champions, 7 menos cuarto, Barça Olympiacos. Vamos a preguntar a Elena Condis cómo está la enfermería del Barça para el Olympiacos y para el Clásico.
Flick no va a recuperar a ningún jugador mañana, ni Rafinha ni Ferran están listos para recibir al Olympiacos. El objetivo es que lleguen al Clásico de domingo. En el caso de Ferran, hoy el entrenador ha desvelado que tiene algo más que una sobrecarga y mañana era un riesgo que jugara. Es duda Christensen, hoy se ha ido a casa con malestar. Veremos si mañana está en una convocatoria que tendrá seguro 7 bajas, muchas bajas concentradas en ataque. Recordemos, Rafinha, Ferran, Lewandowski, Olmo, además de Joan García y los lesionados de larga duración Gavi, Ter Stegen.
Mañana también Arsenal Atlético de Madrid. El Atlético de Madrid ya está en Londres. ¿Con qué noticias, Antonio Ruiz?
El Atlético de Madrid ha volado esta mañana a Londres. En la convocatoria están todos los jugadores, menos Johnny Cardoso, que sigue recuperándose. Por supuesto, sí, Nico González, que sufrió un golpe en la cabeza frente a Osasuna, pero que las pruebas posteriores revelaron que no tiene la menor secuela y está a disposición del Cholo. Esta tarde, 7 menos cuarto, rueda de prensa del Cholo, 7 y media, entrenamiento.
Y también mañana partidazo para el Villarreal en casa ante el Manchester City. ¿Con qué última hora, Juan Igual?
Pues
Marcelino Munilla va a recuperar a futbolistas que no jugaron en Liga, van a volver al 11 hombres como Mourinho, Gueye, Pepe y Cardona. La duda es Mikautadze, que no pudo jugar ante el Betis por molestias físicas. Esta tarde entrenan los amarillos en la Ciudad Deportiva y a las 6 aterriza el Manchester City en el aeropuerto de Castellón. A las 7, rueda de prensa de Pep Guardiola en el Estadio de la Cerámica.
El Real Madrid juega contra la Juventus en el Bernabéu el miércoles. ¿Cómo está también la enfermería blanca para ese partido y para el clásico, Melchor Ruiz?
Pues a falta de esa última sesión de mañana, Xabi Alonso va a tener en principio dos bajas seguras, la de Rüdiger y la de Dani Carvajal. Un Xabi Alonso que va a estar pendiente mañana de las pruebas que se le van a realizar a David Alaba en el sóleo derecho, que van a dictar si puede estar ante la Juve o no. La noticia positiva hoy es Trent Alexander-Arnold, que ha trabajado con el grupo por primera vez y se acerca a su regreso. Veremos incluso si entra en la convocatoria de Champions del miércoles o ya se espera para el Clásico. Y en las mismas circunstancias están Hausen y Ceballos, que a día de hoy están más cerca del Barça que de la Juventus, al igual que Dani Carvajal.
También el miércoles el Athletic de Bilbao recibe al Karabakh después del empate a cero ayer en campo del Elche, José Ángel Peña.
Sí, un empate que se da por bueno, y es que si algo dejó patente ese choque es que hay bastantes futbolistas rojiblancos lejos de su mejor versión, algo que deberá cambiar de cara al compromiso europeo del miércoles para tener opciones de superar al Karabakh. El equipo azarí se presentaba como uno de los rivales asequibles, entre comillas, para los de Valverde, pero va a llegar a San Mamés como colíder después de ganar las dos primeras jornadas. En principio, Valverde podrá contar con todos sus efectivos y los hermanos Williams serán titulares.
Por cierto, que se quejó amargamente el Elche del arbitraje y hasta Unai Simón reconoció que Vivian debió ser expulsado.
Siendo un poco objetivo y también poniéndome la piel de si hubiese ocurrido en el otro sentido, si hubiese sido el central del Elche el que hubiese cometido esa mano, pues creo que hubiese pedido roja seguro, al 100%. Toca con la mano porque le desequilibra.
También ayer la Real Sociedad empató en el 89 ante el Celta en Vigo.
¡Gol de la Real!
La Real Mauridia que salva un punto, pero no mejora la imagen.
La Real no sale del pozo después de empatar ayer en Balaídos, jugando toda la segunda mitad con un hombre más. El ejercicio de impotencia en ataque fue realmente llamativo y solo pudo empatar en el 90 merced a un cabezazo de Carlos Soler. Sergio Francisco sigue en la cuerda floja, no da con la tecla, solo un triunfo en 9 partidos, y el viernes recibirá al Sevilla la Real Sociedad en otro partido dramático.
Y el Celta Álvaro Lorenzo sigue sin ganar en primera.
Sí, por primera vez en su trayectoria en primera acumula 9 jornadas sin victorias. Lo bueno que el equipo sigue fuera del descenso y que apenas suma 2 derrotas tras la surrealista estadística de 7 empates a un gol que acumula. Lo malo, que no es capaz de dejar la puerta a cero y que ayer se le escapó el triunfo en el 89 tras adelantarse con gol de Durán y ver cómo hoy se iba expulsado Starr. Pero el jueves llega la Europa League a Balaídos como balsa.
El que sí ganó fue el Rayo, 0-3 en campo de Levante.
Tiene espacio, la pone, balón arriba, el remate de Lemao, gol. Uy. ¡Gol de De Frutos!
El Rayo Santi Duque se acerca a Europa.
En otra sólida actuación, Muni volviendo a dejar la portería a cero, el Rayo sumó su segunda victoria consecutiva fuera de casa para acercarse de nuevo a los puestos de privilegio. Un doblete de Jorge De Frutos ante su ex-equipo y un tanto de Álvaro saliendo desde el banquillo dieron los 3 puntos al equipo de Íñigo, que ya cuenta 3 victorias lejos de Vallecas, todo ante un Levante pésimo como local, que solo ha sumado un punto de los 12 en juego.
Y hoy cerramos jornada, 9 de la noche, en tiempo de juego, con el partido entre Alavés y Valencia. Roberto Arrillaga.
Pues pendientes en Vitoria de cómo le ha sentado al Deportivo Alavés el parón de 15 días después de que realizó su mejor partido frente al Elche ganando 3-1. Todos disponibles porque Coudet ha recuperado durante estas 2 semanas a Mariano, Diarra y Caleve. En el Valencia, primeras urgencias porque solo han conseguido 8 de los primeros 24 puntos. Tendrán las bajas de Fulquier, Ugrinich, Ramazani y Diakabí. A las 9 de la noche en Mendizorroza con el arbitraje de Galecha Pizteguía, con Trujillo Suárez en el bar.
En el Sevilla informa Víctor Fernández, Azpilicueta lesión en el aductor del muslo izquierdo. Va a estar alrededor de 3 semanas de baja. Y en segunda división, ¿cómo ha sido el fin de semana, Javi Pascual?
El Racing Muni es el nuevo líder a la espera del Cádiz Burgos de esta noche a las 8:30 tras derrotar a un Depor que baja a la cuarta posición. Segundo es ahora Las Palmas tras su victoria ante el Eibar y completan el playoff el Almería tras su empate en el derbi ante el Córdoba y el Valladolid, que cayó ante un Sporting que con Borja Jiménez suma 6 de 6. Además, el Leganés consiguió su primer triunfo en Butarque ante el Málaga y por abajo el Zaragoza sigue en caída libre tras perder por 0-5 ante la Cultural en el estreno de Emilio Larraz. Y recordar que el Real Sociedad B Huesca fue aplazado por culpa de un virus en el equipo aragonés.
Hoy se concentra la selección femenina para los partidos de semifinales de la Liga de Naciones y también ha habido, evidentemente, fin de semana en la Liga F, Alicia Rodríguez.
Sí, en la Liga F el Barcelona, que sigue líder, aún no conoce la derrota, ganó por 2-0 al Granada con tantos de Claudia Pina y Kika Nazareth. El Real Madrid, que ya es segundo a 7 puntos del Barça, ganó al Levante por 4-0 dejando al conjunto levantino como colista. La Real Real Sociedad se impuso al Eibar a domicilio por 0-3, mientras que el Atlético de Madrid empató contra el Depor a 1 y las rojiblancas caen en cuarta posición. De más resultados, Salamanca 0, Athletic 0, Dux 0, Español 2, Sevilla 1, Madrid FF 3 y Tenerife 2, Levante Badalona. Y en la absoluta femenina, hoy entrenan a las 6 en Las Rozas con el debut de Sonia Bermúdez, con la baja de Esther González por lesión, que entra en su lugar en la delantera del Real Madrid, Alba Redondo, y la vuelta de Jennifer Hermoso y Mapi León.
Y se van a mamar del fin de semana, que en el Mundial Sub-20 ganó Marruecos. Marruecos campeón del mundo después de vencer en la final 2-0 a Argentina.
Luis Munilla.
Deportes en la tarde.
COPE. Estar informado.
Yo antes pensaba que para comer bien había que hacer dieta, pero un día hice clic y ahora sé que lo que hay que hacer es comer sano. Y con mi seguro igual, pensaba que un seguro de hogar sería carísimo y tendría que pagar por coberturas que no necesito. Pero un día hice clic y me di cuenta de que con Verti puedes elegir las coberturas que necesitas y gestionarlo todo desde su app. Haz clic como yo, pásate a Verti y llévate hasta 100 euros de regalo.
Ocasión Plus.
Te compra tu coche,
te compra tu furgo,
te compra tu moto,
oh.
Te compra tu auto caravan.
¿Tienes una oferta?
Oh.
Te la mejoramos.
Hasta un niño sabe dónde vender su seminuevo al mejor precio. Garantizado. Compromiso de pago en 24 horas. Estamos en tu provincia.
Ocasión Plus.
Teresa, ¿cuántos recuerdos me vienen a la mente cuando venimos a la casa de nuestros padres?
Vivimos tanto aquí.
Y ahora mira, cerrada.
¿Y si la alquilamos?
¿Y si los inquilinos no nos pagan o nos destrozan la casa?
No te preocupes, Teresa. Alquiler Seguro nos garantiza el cobro puntual de la renta el día 5 de cada mes.
Visita alquilerseguro.es. Alquiler Seguro. La revolución del alquiler.
El polideportivo lo comenzamos por el tenis, porque ya tenemos lista de España para las finales de la Copa Davis, Ángel García.
Vuelven Carlos Alcaraz y Marcel Granollers, nuestros dos mejores jugadores, campeones de dos Grand Slams en individuales y en dobles esta temporada, y se mantienen Pedro Martínez y Jaume Munar, los dos héroes de la anterior eliminatoria. Queda un quinto jugador que decidirá David Ferrer a última hora, y recordamos, final a 8 en Bolonia. España jugará los cuartos de final ante República Checa el jueves 20 de noviembre. Este es David Ferrer, muy contento con el compromiso de Carlos Alcaraz.
Dos jugadores que tienen ya mucha experiencia, aunque Carlos es joven, pero capacitados para ganar sus partidos y para poder conseguir la primera para Carlos, y yo creo que para Marcel ya sería la tercera, ¿no?
Resaca de la Fórmula 1 en Estados Unidos, ganó Verstappen y aprieta el Mundial, Carlos Miquel.
Está muy, muy igualado y muy emocionante este campeonato del mundo de Fórmula 1. ¿Quién lo iba a decir hace 5 carreras cuando estaba 104 puntos más Verstappen? Bueno, pues ahora está a 40, quinta victoria del año, tercera consecutiva, por delante de Lando Norris, que tuvo una lucha muy bonita con Charles Leclerc, que le secundó en el podio. Solo quinto el líder Piastri. Norris está a solo 14 puntos de su compañero de equipo. Enseguida llega a México y no fue un buen día para Carlos Sainz. Venía del podio en la sprint. Sin embargo, tuvo que abandonar por un toque, que además fue culpa suya, y le ha costado 5 puestos en la parrilla de México. Y puntito para Fernando Alonso, bastante sudado y sufrido, con un coche que no daba para más.
Y se aprieta también el Mundial de Moto2 después de la carrera de Australia, Borja González.
El Mundial de Moto2 que se aprieta todavía un poco más, con el mal resultado de Manu González y el tercer puesto de Diego Moreira. A 2 puntos está ahora mismo el brasileño del piloto español, cuando solo quedan 3 grandes premios por disputarse. El próximo, este mismo fin de semana, en Malasia, en Moto3 tuvimos la victoria del campeón del mundo, de José Antonio Rueda, con Carpe tercero. Y en MotoGP, el primer triunfo en la clase reina para Raúl Fernández, en una jornada en la que terminó por delante de Dylan Antoni de Bezecchi.
Baloncesto ACB, Albert Díez, resumen de la jornada 3.
Una jornada que nos deja el primer triunfo del Barcelona en el Carpena y ante Unicaja, 77-83. Siguen invictus en la Laguna Tenerife, el Valencia y el Juventud. Y por abajo, el Covirán Granada y el Básquet Girona cierran la tabla sin conocer la victoria. La canasta de la temporada la vimos en Andorra. Triple de Rafa Luz para el conjunto del Principado. Triple imposible desde 25 metros para forzar la prórroga ante Girona. El jugador de la jornada, David de Julius de Lucán, 26 puntos y 27 de valoración.
Balonmano, las guerreras ganaron a Israel camino del europeo, Luis Malvar.
Las guerreras volvieron a ganar su segundo partido a la fase de clasificación del europeo femenino 2026, en esta ocasión ante Israel, 22-38 en Bratislava, puerta cerrada y con 35 espectadores en la grada. El conjunto español es líder del grupo 6, con 4 puntos en su casillero, los mismos que Austria, que cuenta por victoria sus partidos. Por cierto, los hispanos, de cara a los partidos amistosos ante Suecia de final de mes, ha sido baja Alex Dusebaez por lesión y le sustituye el jugador del balonmano Granoller, Marcos Fis.
Y fútbol sala, Santi Duque, cayó la selección española.
Es la primera derrota Muni de los de Jesús Velasco, 4-2 ante Marruecos. Debutaron Novoa, Pablo Muñoz y Antonio Navarro. Todavía no estamos para jugar contra este tipo de selecciones tan experimentadas. Mañana a las 6, nuevo compromiso en Rabat.
Aquí lo esencial del deporte a las 3:25, Pilar.
Gracias, compañeros. Sigues en la tarde de COPE.
Pilar García Muñiz.
La tarde.
Encarga tu tasación con Grupo AT Valor, patrocinador del Real Madrid Club de Fútbol Femenino.
Cuando quieres alquilar tu casa, te asaltan, y nunca mejor dicho, dos dudas. ¿Y si me entran ocupas? ¿Y si no me pagan? Con el Tranquiler, problemas resueltos. Uno, te instalan una alarma. Dos, te pagan aunque no pague el inquilino. Agencia Negociadora del Alquiler, 920-2011. Y a dormir tranquilo.
Luis Munilla.
Deportes en la tarde.
COPE. Estar informado.
Enseguida nos va a contar Pedro Martín qué se le pasa por la cabeza en esta semana, con qué comenzamos, cuál va a ser la pregunta del reto, lo que hay que buscar esta semana. Pero antes, un extracto del tertulión de tiempo de juego, ayer hablando de la expulsión de Niom.
De la acción de la expulsión de Niom, ¿quién tiene más culpa? ¿El cuarto árbitro, el jugador? ¿Quién tiene más culpa?
Munuera Montero no la ve. Está mirando con la cabeza para un lado. Pero los cuartos árbitros están para ayudarte. Y él puede haber visto una agresión y, por tanto, decirle roja porque le ha hecho una agresión. Pero yo me pregunto, ¿no se inventó el VAR para ayudar? Oye, si tú eres el árbitro, tú no lo has visto, te lo dice el cuarto árbitro, sabes lo que hay en juego, ¿qué te cuesta acercarte al VAR a mirarla? Igual que llaman los del VAR para gilipolleces, en un partido como hoy, minuto 80, dejar a un equipo con 10, no te cuesta nada acercarte y luego te ratificas o rectificas.
Yo entiendo que cuando dice que está revisado es por el VAR.
Hombre, claro.
Yo creo que se podía haber resuelto con una amarilla, pero viendo la jugada, se despreocupa tanto de lo que pasa en el campo y va tan directamente a por Vinicius, que me parece que la roja está bien enseñada. Al principio pensé, bueno, amarilla, pero es que está el balón en el otro lado, no va ni por ahí, se despreocupa absolutamente y para mí eso es lo que le delata y para mí es roja.
Yo, la discusión técnica que tenía con Lama era solo técnica, o sea, que es el VAR el que tiene que llamarle. Y además creo que con las imágenes que se veían en la retransmisión, daba para llamarle y decirle.
Que son las que hemos visto todos, porque claro, las que pone Juanma no las ve el árbitro ni el del VAR.
Claro, por eso.
Las sí, de Juanma son NGs.
No, que el. Por eso digo que el del VAR, en ese momento, a mí que me parecía amarilla, con las imágenes que se tenían en la retransmisión, le podía haber dicho: vente a verlo. Porque igual él es más zancadilla que golpe la cara.
Pero ahora, bueno, es verdad que hay gente que está diciendo
la opinión del personal anoche en el programa. ¿Y qué dicen los oyentes en Twitter, Dani Asenjo?
En Twitter la encuesta de hoy es si te parece justa la expulsión de Niom en el Getafe-Real Madrid. Y de momento, 900 votos, 50-50.
50-50.
Sí. A mucha gente, al 50%, parece sí justa. Y la otra 50% dice no, era amarilla.
Vale. Pedro Martín, hola, Peter Martín, buenas.
¿Qué tal, Munilla?
Por eso te pregunto enseguida. Pero antes, sí. ¿Cuál es el reto que propones esta semana?
Pues mira, voy a hacer un pequeño homenaje a David Zalandete. Que me apetece.
A nuestro corresponsal en Estados Unidos.
Exactamente, corresponsal también de ABC. Porque
le está cayendo de todo, sí.
Exactamente. Y no me parece una de las cosas más injustas que puede pasar en este mundo, pero estamos en el mundo que tenemos. Entonces, un pequeño homenaje a David Zalandete. Vamos a buscar un gran periodista español, que los ha habido y muy buenos, ¿vale?
Me gusta.
Este ya no está en activo, ¿eh? Ya iremos dando más pistas durante la semana, pero durante muchos años estuvo haciendo exactamente lo mismo que David Zalandete.
Ah, vale, perfecto. Pero ¿sigue con vida? Perdona. ¿O es una pista extra? No decimos nada.
Bueno, te voy a decir que ya está muerto.
Vale, venga, de acuerdo.
Era una pista que va a dar más adelante, pero mira, la regalo ya.
Venga, dos por uno. Vale. No te vayas muy lejos, Pedro, ¿eh?
Muy bien.
Venga, para. Vamos al lío. Nos quedamos en el 106.3 de la frecuencia modulada en Madrid.
Los días 21 y 22 de octubre, Universidad PyME Madrid te invita a descubrir cómo la digitalización está revolucionando el sector de la logística y la distribución. Todo sobre transformación digital y tecnologías emergentes. Inscríbete gratis en fundae.es. Organizado por Fundae, SEPE y la Comunidad de Madrid. Financiado con fondos Next Generation.
Grupo Seneas compra inmuebles para reformar. Te dan un préstamo hasta la venta de tu casa o te la compran en 7 días.
Llámanos al 91-639-9407.
Gracias, Grupo Seneas.
Pilar García Muñiz.
La tarde.
COPE.
Estar informado.
Son las 3:30, las 2:30 en Canarias. Estás en la tarde de COPE. Te quiero comentar algo que igual te ha pasado esta mañana. Has ido a pagar el café con la tarjeta y no has podido porque el datáfono no funcionaba. O a lo mejor has ido a hacer un Bizum y tampoco has podido. Ya no te hablo de los jugadores que se han quedado sin el Fortnite o muchos clientes que no han podido hacer compras electrónicas. Bueno, muchos servicios que dependen de Internet no han funcionado durante horas debido a la caída mundial de la nube de Amazon. ¿Qué es lo que ha pasado? Pues es lo que nos va a explicar a continuación el responsable de Data de COPE, que es Javier Castilla. Javier, muy buenas tardes.
Muy buenas tardes, Pilar.
Que es el hombre que nos explica todo lo que pasa en el mundo de la tecnología y los mortales no logramos entender, pues aquí está él para que consigamos entenderlo. Javier, exactamente, ¿qué es lo que ha pasado?
Pues ha sido un fallo en uno de los servidores más importantes de los servicios web de Amazon, que está en Virginia, en Estados Unidos, y muchos de estos servicios y aplicaciones que has mencionado no se han podido comunicar con los servidores donde se almacenan todos los datos. Eso es lo que ha dejado a millones y millones de usuarios sin acceso durante horas desde esta mañana. La parte buena es que ya han identificado la causa del problema, están realizando una recuperación progresiva del servicio que se va a completar conforme avance el día, porque esto siempre requiere tiempo. Y si nos preguntamos por qué esto es algo que ha pasado en Estados Unidos, nos ha afectado incluso aquí en Europa, es que este centro de datos, el que se ha visto afectado, es el más antiguo de la compañía, el primero que montaron. Es de los más importantes, pero también tienen sistemas más antiguos.
O sea, lo que ha pasado allí, bueno, es que nos ha afectado a nosotros en Europa, pero es que ha afectado a todo el mundo, pero se está restableciendo. Sí. Se está solucionando ahora mismo el problema. Javier, se han visto afectadas plataformas de pago y hasta videojuegos. Uh-huh. ¿Qué tienen que ver con Amazon?
Pues aunque muchos asocian a esta empresa solo con la tienda online que conocemos, para que se entiendan bien, Pilar, ellos tienen una división, que es la que hemos mencionado, que se dedica exclusivamente a la computación en la nube. Dato fundamental para entender la magnitud de lo que hablamos. En los servidores de Amazon se alojan una de cada tres webs de las más importantes del mundo. Redes sociales, videojuegos, bancos, plataformas de pago que has comentado, es un pilar económico importantísimo para la empresa y también de la infraestructura global de Internet. La mejor prueba es lo que ha pasado hoy.
Bueno, pues es lo que ha pasado esta mañana. Seguro que muchos de vosotros que nos estáis escuchando habéis tenido algún tipo de problema de los que hemos hablado. Y ya que te tengo por aquí, Javier, quiero hablar contigo también de otra situación que igualmente nos ha pasado, yo diría que a todos. Estás hablando, por ejemplo, con alguien sobre un viaje que te gustaría hacer o sobre algo que necesitas en un momento dado y al rato, pero bueno, es que a los pocos minutos en tus redes sociales te aparece una publicidad sobre vuelos al destino del que estabais hablando o sobre eso que necesitabas y querías comprar. Y ahí es cuando dices, el móvil nos escucha. Bueno, pues esta semana el debate ha vuelto con fuerza a raíz de unas declaraciones del máximo responsable de Instagram, que es Adam Mosseri.
We do not listen to you. We do not use the phone's microphone to eavesdrop on you. Now, first of all, if we did, it would be a gross violation of privacy. You would drain
your phone's battery. Que como decimos es el máximo responsable de Instagram, el CEO, y que a través de este vídeo que ha publicado, como no, en su red social que es Instagram, pues niega rotundamente que la aplicación utilice el micrófono para espiarnos y dirigir su publicidad. Él dice que es una coincidencia y que sus sistemas para conocernos son otros. Javier, ¿esto realmente es así? ¿Nos escuchan o no?
La respuesta corta y oficial, como bien has introducido, es que no. Primero, porque sería ilegal, por reglamento de protección de datos y nuestro derecho a la intimidad, no pueden escuchar lo que hablamos sin consentimiento. Y luego también porque a nivel técnico sería realmente complejo y costoso para estas empresas grabar, procesar y analizar la cantidad de audio de millones de usuarios. Esto en coste pilar es mucho dinero, más de lo que tendrían de retorno en cuanto a la publicidad que hacen. Lo que ocurre es que somos muy predecibles. Le damos muchísima información por otras vías que pueden ser igual de efectivas.
Pero entonces, si no es el micrófono, ¿cómo es posible que acierten además con tanta precisión sí. en la publicidad que nos muestran?
Es una combinación de factores, lo que se habla habitualmente, las migas de pan que vamos dejando por internet. Por un lado está todo lo que hacemos dentro de la propia aplicación de la red social, los me gusta que damos, las cuentas que seguimos, los vídeos que guardamos, el tiempo que pasamos viendo cada tipo de contenido. Eso al final lo que va creando es un perfil muy detallado sobre nuestros intereses y mucho más de lo que nuestros oyentes se piensan. Por otro lado, y aquí es donde está la clave, la información que se recopila fuera de la propia red social. Las páginas web que visitas, las búsquedas que hacen en Google, las compras online e incluso tu ubicación, por dónde te sueles mover y dónde sueles estar. Todos estos datos los cruzan y el resultado es una publicidad que es que parece que nos escucha, que nos lee la mente.
Totalmente. Es que dices, estoy pensando en esto casi y al ratito te aparece. Sí. ¿Cómo hacen para seguir nuestro rastro fuera? Si yo salgo de Instagram y me meto a buscar, pues eso, lo que estábamos hablando, un viaje, un vuelo, o a mirar unas zapatillas en una tienda online. ¿Ellos pueden saberlo? ¿Son las famosas cookies las que sí. hacen ese trabajo?
Exacto, Pilar. Las cookies y otros sistemas, como por ejemplo los píxeles de seguimiento, esos son los grandes responsables. La inmensa mayoría de páginas web y tiendas online tienen instalado este pequeño chivato. Por ejemplo, es el caso de Meta. Cuando tú visitas páginas web, tiendas online donde te venden esas zapatillas de las que hablaban, este chivato guarda esa información y le dice a Meta, que es la matriz de Instagram, WhatsApp y demás, oye, a este usuario le interesan estas zapatillas. No le dice tu nombre, es decir, no lo identifica con tu perfil, con tu edad y todo ese tipo de datos, pero sí con los servicios que utilizas dentro del móvil. Por eso un ratito después en Instagram o en cualquier otra red social que funcione, en Facebook, por ejemplo, que también funciona con Meta, la aplicación consulta tu historial y lo que has visto y si tienen una campaña, por ejemplo, de publicidad activa con ese producto que tú has consultado, es que parece que te leen la mente, pero no, es el rastro que vamos dejando por internet.
Javier, hablabas de la ubicación también. ¿Hasta qué punto controlan dónde estamos y para qué usan además toda esa información?
Pues el control de la ubicación puede ser total y la mayoría de la gente en sus móviles no saben la cantidad de datos que guardan sobre esto. Un día podemos hacer un experimento en tiempo real, por eso es que es súper interesante darnos cuenta de cómo rastrean todo lo que tenemos en el teléfono sobre los sitios donde vamos, nuestra casa, el trabajo. Todo eso lo capturan con una precisión increíble. Pero es que nosotros damos a aceptar en todas partes y lo complicamos y lo comentamos muchas veces, que ese es uno de los principales problemas. Yeah. Muchas aplicaciones nos piden el acceso explícito. Tú te descargas una aplicación de navegación y te dice acceso para la ubicación. Pues obviamente se lo vamos a dar. Pero el problema, ¿dónde viene? En las aplicaciones que no necesitan una serie de permisos que sí se los estamos dando. Y por eso es como al final acaban aprendiendo tanto de nosotros y de lo que hacemos en el día a día, por dónde nos movemos y de nuestras necesidades y a dónde vamos y lo que nos interesa, que nos venden mucho más fácil así los productos.
¿Qué deberíamos mirar con lupa antes de dar a esa pestañita de aceptar?
Los permisos que nos piden las aplicaciones. Si yo me descargo ahora mismo una aplicación, un juego, por ejemplo, o una aplicación para editar fotos, si esta aplicación me pide acceso al micrófono o a la ubicación, que muchas de fotografías lo solicitan, ¿realmente es necesario que yo se lo dé? Porque la respuesta muchas veces es que no. Entonces, la recomendación que yo hago es siempre esperar un momentito, leer qué es lo que nos están pidiendo y plantearnos si realmente lo necesita o no, porque nosotros podemos denegar esos permisos en el momento o configurarlos para que la aplicación solamente eche mano de esto cuando esté en uso. Que esto es lo que yo recomiendo. Si yo me descargo, por ejemplo, una aplicación de navegación para el GPS del coche, ¿no?, que me lleve de un sitio a otro, la opción de que la aplicación acceda a tu ubicación solo cuando utilizas la aplicación te la muestra. Tienes esa opción o que siempre tenga acceso. Bueno, pues vamos a elegir la de solo cuando se utiliza la aplicación.
Lo que pasa que, por ejemplo, ahora todos en el móvil tenemos descargadas muchas aplicaciones y yo te confieso que no me acuerdo qué opción marqué en su día. ¿Qué podemos hacer ahora mismo para mejorar nuestra privacidad de forma sencilla en todas esas aplicaciones que ya tenemos instaladas?
Es súper rápido. Vamos a los ajustes del teléfono, buscamos una opción que está en todos, que es privacidad y seguridad, y aquí vamos a ver que cada una de las aplicaciones que tenemos instalada en nuestro teléfono tiene esa opción de revisar qué permisos le damos. Y desde aquí, por ejemplo, si yo le tenía una aplicación concedido el permiso de micrófono o de cámara, o contactos, que también es otro de los permisos que suelen solicitar, yo lo puedo desactivar. Y luego, en cuanto a la localización, es lo que comentaba antes, que es importantísimo, siempre cambiar la opción a solo permitir cuando se use la app. Y hablamos de aplicaciones que realmente necesiten tu ubicación. Una aplicación de fotografías realmente no la necesita al uso. Y luego, depende del móvil, pero hay un apartado también de privacidad y publicidad. En el iPhone se llama rastreo, y si activamos esta opción, no es que dejemos de ver publicidad, pero sí que que es verdad que no va a ser tan precisa para nosotros porque bloqueamos ese salto de una aplicación a otra, de internet, del navegador y demás.
Javier, hablando de controlar lo que hacen las aplicaciones, hay algo que yo he notado en mi teléfono, en mi iPhone, y seguro que a muchos oyentes también les ha pasado. De pronto aparece un puntito de color, a veces sí. Es naranja, a veces es verde en la parte de arriba de la pantalla. ¿Es una especie de chivato del propio teléfono que nos avisa de algo?
Justo, es una de las mejoras de estos últimos años de los sistemas operativos de los móviles, que lo que hace es ser más transparente para que tú sepas qué clase de permisos de privacidad está utilizando. Por ejemplo, el punto naranja que decías. Ese aparece cuando la aplicación hace uso del micrófono. El punto verde significa que está utilizando la cámara. Y a veces, como la cámara suele incluir el micrófono, por ejemplo, para grabar vídeos, cuando sale el verde, puede ser que tenga el permiso de micrófono y de cámara.
Es decir, que si yo abro una aplicación, por ejemplo, para hacer una compra online, y veo el puntito naranja... Debería sospechar.
Hay que sospechar, pero al final lo bueno es que ya tienes ahí una especie de auditoría, una herramienta que a ti te da control. A ti te enseña que esa aplicación está tirando de un permiso que es realmente importante en cuanto a nuestra privacidad y que es donde debemos fijarnos, porque si está apareciendo con una aplicación que no tiene sentido, como ese caso, lo mejor es acceder a los ajustes, buscar esa aplicación y quitarle el permiso. Y además, cuando te sale el puntito, si tú deslizas desde la esquina superior derecha del teléfono, ahí en la parte superior te sale en detalle qué permiso en concreto y qué aplicación es la que lo ha solicitado. Y de esa manera podemos identificarla fácilmente e ir a esos ajustes para cambiarlo.
Javier, siempre nos aconsejas desactivar todo tipo de funciones que tienen que ver con nuestros datos personales y tener mucho cuidado también con qué opciones aceptamos. ¿Por qué?
Es que tenemos que ser conscientes, Pilar, de que en el mundo digital nuestra información es la moneda de cambio. Y no se trata de volvernos paranoicos, que a veces, verdad, ¿no?, que parece siempre que hablamos de todo esto, pero hay que ser más cautos y más proactivos, no dejar todo con el aceptar y quedarnos tan tranquilos. Yo recomiendo de vez en cuando, cada varios meses, revisar los ajustes de privacidad, leer siempre antes de darle a aceptar. Yo sé que a veces hay unas cantidades de texto que es imposible
leértelo.
Se echa para atrás a cualquiera, pero a veces, sobre todo con estas cosas que son más sencillas en el móvil, conviene utilizar contraseñas seguras y diferentes para cada servicio. De verdad que lo de usar la misma contraseña para todo es peligrosísimo, porque se filtra una de esas contraseñas y con tu correo electrónico estás vendido en todos los servicios que tienes en internet. Por eso siempre contraseñas diferentes y pensar dos veces qué información compartimos en redes sociales también.
Bueno, pues tomamos buena nota de todo ello. Javier Castilla, responsable de Data de COPE, gracias por haber estado con nosotros y por explicarnos cómo proteger un poco más nuestra privacidad. Gracias, Javier.
Un placer, Pilar.
Ha habido un robo. Que nadie salga del edificio.
Espera que confirme con Central.
Mierda, Central, alerta. Dos sospechosos huyendo por el pasillo del personal.
La verdad que ha superado a la ficción lo que hemos vivido en tantas novelas de misterio, películas y series policíacas y de misterio, como te decía, se hacía realidad este domingo en el Museo del Louvre de París. En tan solo 7 minutos, cuatro ladrones entraban en la pinacoteca y se llevaban varias joyas de la época de Napoleón, con un valor incalculable. Se trata de varias joyas que pertenecieron a la monarquía francesa del siglo XIX y que están elaboradas con miles de diamantes y piedras preciosas. Desde hace más de 24 horas no hay ni rastro de los ladrones, ni tampoco del preciado botín. Tan solamente se ha recuperado la corona de la emperadora Eugenia, que los ladrones dejaron caer durante la huida, y que está cubierta con 1.354 piedras preciosas, concretamente 1.354 diamantes y 56 esmeraldas. En definitiva, un tesoro de muy difícil salida en el mercado, a ver cómo lo colocas esto, como ha explicado esta mañana en Herrera, en COPE, Débora Elvira, anticuaria y experta en joyas históricas.
En el mercado normal no se pueden vender, pero tampoco creo que sea fácil ni en el mercado negro, como apuntan, ni nada, porque primero, una vez las desmontas, la joya pierde valor, y segundo, como he dicho, esas piedras están catalogadas y tarde o temprano alguien va a dar la voz de alarma. Yo la opción de esto del encargo del coleccionista loco que tiene ahí no me cuadra, porque normalmente una colección siempre hay un poco de vanidad. Tú, cuando coleccionas, pues quieres enseñarlo.
Pues vamos hasta París con nuestra corresponsal, que es Asunción Serena. Asun, muy buenas tardes.
Hola Pilar, muy buenas tardes.
Es que como decíamos Asun, es que ha sido un robo de película, a una velocidad además tremenda. 7 minutos, 4 ladrones entran en el Louvre a plena luz del día y se llevan este pedazo botín. ¿Cómo lo estáis viviendo allí en la ciudad de París? Me imagino que no se hablará de otra cosa, claro.
Pues sí, la verdad es que viviéndolo bastante mal, porque la noticia ha recorrido el mundo entero, está dando una imagen de una Francia deplorable, exagero que a lo mejor un poco, ¿no? Pero en cualquier caso de un país que no sabe defender su patrimonio, y lo que nos explican es que haya podido ser tan fácil, es una cosa que me ha señalado Geraldine, que la he encontrado esta mañana. Como francesa y parisina puedo decirle que no estoy nada orgullosa de esto. Es el valor del patrimonio que es inestimable. Es inadmisible que haya gente que haya podido entrar en el museo desde el exterior rompiendo simplemente un cristal. Puedo asegurarle que los parisinos están alucinados. Y de hecho se ha convertido además en un asunto político, desde Emmanuel Macron, que prometió ayer que las joyas van a ser encontradas, luego a muchos diputados en las redes sociales diciendo que es inadmisible, ¿no?, este fallo en seguridad, o incluso el presidente de la agrupación nacional, Jordan Bardella, diciendo que es una humillación nacional para el país, y también este François Hollande, el antiguo presidente, que lo que ha hecho ha sido pedir unidad a los franceses, ¿no?, y que se eviten polémicas inútiles justo además en estos momentos que atraviesa Francia, que no son los mejores.
Las autoridades francesas ya lo han calificado como el robo del siglo. ¿Qué se sabe ahora mismo de la investigación?
Pues mira, lo han calificado de robo del siglo y ha habido esta mañana justamente una reunión en el Ministerio del Interior. Han pedido a todos los prefectos que revisen inmediatamente las medidas de seguridad de sus establecimientos culturales y que subsanen las deficiencias si las hay. Y en cuanto a la investigación, han abierto una investigación que dirige la Brigada de Represión del Banditismo por robo en banda organizada y asociación de malhechores con vistas a cometer un crimen. Y lo que hacen es buscar esos 4 ladrones que siguen desaparecidos. Y tiene muchas pruebas, el vehículo con montacargas con el que subieron hasta el balcón, los radiales de disco,
ahí, ¿no?,
que se quedó allí exactamente, luego los radiales de disco con los que abrieron las ventanas y las vitrinas, un chaleco amarillo que perdieron en el camino, también tienen registradas las placas de matrícula de las motos en las que huyeron, y hay otros también, ¿no? Pero bueno, de momento sin noticias ni de los ladrones ni de las joyas. Y hay una empresa de seguridad israelí que ha dicho que ha sido contactada por el Louvre, por su savoir-faire, para que les ayude. Pero bueno, esta información el Louvre la ha desmentido inmediatamente. Ahora, lo que decía ayer la fiscal, ¿no?, ¿Quién puede robar unas joyas tan difíciles de vender, ¿no? Entonces, ella hablaba de un coleccionista, a pesar de que los expertos dicen que no les parece lo normal, ¿no? Pero ella hablaba de un coleccionista o gente que solo quiere vender las piedras preciosas y tampoco excluyen, aunque no es lo que
pero
más...
Pero las venderían por separado, porque claro. Esa pieza no la puedes poner en el mercado negro porque todo el mundo la va a identificar,
claro,
¿no?
Exactamente. Pero sí que en cuanto la rompes, ya deja de ser la piedra ideal, vamos, la piedra original, y entonces ya deja de estar identificada y, pues, yo no soy experta, ¿no?, pero es lo que he estado oyendo, ¿no?, que la pueden dividir y como lo único que les interesa es el dinero, pues aunque pierdan, pues sigue siendo pues muchos brillantes y muchas esmeraldas y rubíes y de todo tipo, ¿no? Pero luego lo que te quería comentar es que tampoco excluyen que exista la posibilidad de una injerencia extranjera para desestabilizar el país. No es lo que privilegian, o sea, no es la primera, pero están abiertos a que pueda ser, porque hemos tenido muchísimos actos de este tipo, no de robos, pero sí pues de pintadas, de poner cabezas de cerdo delante de centros musulmanes, o sea, muchas cosas que hacen que inquiete a la gente, ¿no? Y esto pues podría ser otra más, pero bueno, la verdad es que es un robo espectacular. Como decías, Arsène Lupin se queda aquí corto.
Totalmente, totalmente. Un robo, vamos. En este caso, la realidad ha superado ampliamente a la ficción.
Completamente.
Pues Asunción Serena, nuestra corresponsal en París. Gracias, Asun, por contarnos la última hora sobre este robo increíble. Gracias, Asun. Pues este es uno de los robos más importantes, sin duda, de este siglo, pero no es el único. Ana Huertas, muy buenas tardes.
Hola, Pilar, buenas tardes.
Oye, ¿qué otros robos importantes ha habido a lo largo de la historia?
Pues mira, Pilar, el más conocido ocurrió también en el Louvre, el del cuadro más famoso, la Gioconda, la Mona Lisa, que fue robado en 1911 por Vincenzo Peruccia, a plena luz del día, además, como estos ladrones. La policía lo pilló, eso sí, 2 años después, intentando vender el cuadro de la Mona Lisa, y resultó que era un antiguo trabajador del museo.
Ana, tenemos que recordar también otro que fue bastante curioso y que se calificó como el robo del siglo, en este caso del siglo XX.
Sí, en 1961 un jubilado se llevó un cuadro de Goya del museo más grande de Londres, la National Gallery. Es el único robo que ha sufrido hasta la fecha el museo londinense, y lo más curioso es la razón por la que el hombre se llevó el cuadro, que es graciosísima, de hecho. Le gustaba ver la BBC a este hombre, pero era de pago. Y entonces robó el cuadro para pedir un rescate por él y con ese dinero, que eran como unos 3 millones de libras actuales, pagarle la televisión de pago a todos los jubilados y veteranos de guerra, o al menos hacerles la vida un poco más fácil. Pero bueno, como no le hicieron caso y no consiguió ese rescate, pues al final devolvió el cuadro a los 4 años. Su historia, de hecho, fue contada en 2020 en la película El Duque.
Póngase en pie el acusado. Kenton Banton se le acusa de haber robado en la National Gallery el 21 de marzo de 1961 el retrato del duque de Wellington del artista.
Bueno, Ana, ¿hay algún robo más que haya marcado la historia de los museos?
La Natividad de Caravaggio, que fue robada en el Oratorio de San Lorenzo en Palermo en 1969 y se cree que aún está en poder de la mafia siciliana. Y también el Grito de Munch, que fue robado 2 veces.
En dos ocasiones,
sí,
efectivamente.
En la Galería Nacional de Oslo, una en 1994 y otra en 2004. Y esta última, punta de pistola, eso sí, la policía noruega lo recuperó en agosto de 2006.
Pues Ana Huertas, gracias, compañera.
A ti.
A ver qué pasa con el robo de las joyas en el Louvre, si tiene un final feliz y se convierte en otra anécdota de museo, como las que nos acaba de contar nuestra compañera. Bueno, y sabes que no hay secreto mejor guardado que la fórmula de la Coca-Cola. Te recuerdo que hoy estamos haciendo precisamente este programa desde la sede central de Coca-Cola España, está aquí en la ciudad de Madrid. Y a raíz de esto, pues te preguntamos a ti, oyente de la tarde de COPE, si sabes guardar un secreto. ¿A quién no le confiarías nunca un secreto y por qué? Cuéntanos aquella vez que te fuiste de la lengua, que metiste la pata, ¿cuál ha sido tu momento bocazas? Rosa Rosado.
Eso es.
Yo creo que todos hemos tenido un momento bocazas, ¿no?
Muchos, pero también te digo, nos han dicho en la radio que no volvamos hasta que no saquemos de aquí la fórmula de la Coca-Cola, ¿eh?
Pues creo que la saben 5 o 6 personas en el mundo. Oye, ya que estamos aquí y vamos
aquí no hay nadie que la sepa.
No, de momento por aquí no la sabe nadie, pero como vamos a ir charlando a lo largo de la tarde con algunos de los responsables, a ver si uno o dos ingredientes se lo vamos sacando.
Venga, a ver si tenemos suerte. Pero es fácil irse de la lengua cuando te confían un secreto y gente que es muy dada a meter la pata. Yo, por ejemplo, a esta oyente no creo que le confiaría un secreto.
Bueno, yo soy mucho de eso de meter la pata porque me parezco mucho a Homer Simpson. Quiero decir que no filtro. Pero hay veces que haces un comentario y dices, ay, tenía que haberme mordido la lengua un poquito. Pero me pasa mucho, ¿eh? Lo digo en serio. Pues nada, chicos de COPE, que voy a ver si como. Un besito grande, adiós.
Venga, que ya es hora de comer. Es que
son las 5 y todavía no he comido. ¿Te suena, no?
Sí, efectivamente.
Pues este oyente más o menos parecido, pero un poquito antes de las 5.
Hay gente que no tiene filtro, sobre todo en casa.
Buenas tardes. Todos los días meto la patita. Yo hablo, mira a mi señora me mira a mí y digo, vale, el que está aquí se calla y ya no vuelve a hablar más en toda la tarde o toda la mañana hasta que no se le cambie la cara. Todos los días digo algo que mi subconsciente piensa y mi boca lo traduce. Increíble. Buenas tardes.
Y que tu mujer te pone caritas, ¿no? Y ya sabes lo que tienes que hacer. Bueno, a veces son los nervios los que hacen que metamos la pata.
Hola, gente. Pues yo, mi metedura de pata fue que llegué a un entierro y le di la enhorabuena a la mujer del fallecido. Me equivoqué y con los nervios le di la enhorabuena.
Esto pasa, ¿eh?
Momentos
de tensión, momentos de nervios, que quieres decir una cosa y dices justo la que no debes, la contraria.
Y además en un entierro, ¿no? En un tanatorio. Tú dime que te salga. Bueno, enhorabuena.
Enhorabuena.
Enhorabuena, me alegro mucho. Bueno, con los hijos también mucho cuidado, ¿eh? Que los pequeños no tienen filtro.
Buenas tardes, gente. Yo quería contaros la anécdota de una de mis hijas, la mayor concretamente. Tenía por aquella 7, 8 años tenía. Y teníamos unos vecinos que eran muy pesados. Estaban todo el día en casa, cenando, comiendo, los niños abrían la nevera como si aquello fuera su casa. Bueno, y un día fuimos a comer a su casa y no se le ocurre a mi hija soltarle. Pues sabéis que dice mi padre que estáis todo el día metidos en casa, que sois muy pesados. Toma ya, imagínate el cuerpo que se te queda. Gracias, pasarlo bien, adiós.
Y a ver qué dices, ¿no? En ese momento no hay nada que pueda mejorar eso, esa situación. O sea, que mejor te callas y decir, bueno, los niños son así, ¿no? Pero que no son solamente cosas de niños. Algunos adultos tampoco tenemos filtro.
¿Y cuántas veces que yo no tengo filtro? Lo estoy pensando ya plim,
lo está diciendo.
Saliendo por la boca. Horroroso. No sabéis la cantidad de veces que tengo que disculparme y la cantidad de veces que me arrepiento de las meteduras de patas tan grandes que hago. Menos mal que tengo suerte y la gente no se lo toma mucho mal. Menos mal.
Menos mal, pues sí, como para confiar un secreto. Te digo yo que la cosa está complicada esta tarde. Y ojito que hay muchas bodas últimamente, no te vaya a pasar esto con los invitados.
Muy buenas tardes a todos. Pues mi marido y yo metimos la pata al poner en la mesa el día de nuestra boda los nombres de los invitados, pues pusimos a una de las primas de mi marido, pusimos el nombre de su ex en vez de del que venía. Entonces, pero lo peor fue que no nos dimos cuenta hasta años después que nos lo dijo. O sea, no, nosotros no teníamos constancia. Un beso para todos y buena tarde.
Un momentazo. Esto te puede fastidiar una boda. Bueno, cuéntanos, ¿sabes guardar un secreto? En el 607-150602.
Seguimos en la tarde.
Escuchas la tarde.
Con Pilar García Muñiz.
COPE. Estar informado.
Así empieza la temporada en el partidazo de COPE. Carlos Sainz.
Creo que no va a haber una sensación mejor dentro de mí que ganar con Williams.
Marcos Llorente.
Yo no digo que nos estén echando mierda a posta. Lo que digo es que yo antes no veía esos cielos.
Lucas Vázquez.
El caso Negreira es un caso bastante difícil de explicar.
Los mejores protagonistas. Entrevistas únicas. Siempre noticias.
Quédense porque la de hoy va a ser una gran noche de radio.
El partidazo de COPE con Juanma Castaño. De lunes a viernes desde las 11:30 de la noche.
Bienvenidos a los 8 días de oro del Corte Inglés. Solo hasta el 2 de noviembre. Tienes más de 600 marcas con hasta un 30% de descuento. Todas tus marcas favoritas de moda, lencería, zapatería, accesorios, belleza, deportes, hogar. Entra ya en los 8 días de oro del Corte Inglés. En tienda, web y app.
Saluda siempre a quien se cruce en tu camino. Cuando eres motera, hay muchas leyes no escritas. Pero cuando eres mutuera, hay una ley que sí está escrita. Y es la siguiente.
Vente a la Mutua con tu seguro de moto y te bajamos su precio, sea cual sea. Llama al 91-555-5555.
Hazte mutuera.
Condiciones en Mutua.es.
Interruptores. Interrumpen la oscuridad. El silencio. La duda. La rutina. El camino hecho. Interruptores. Dejemos que sigan poniendo en marcha toda esa energía que nos hace avanzar. Repsol, con toda la energía. Más info en repsol.es.
Escuchas COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Al fútbol europeo le pides muchas cosas, como noches mágicas, golazos y remontadas increíbles. Por eso Movistar te trae toda la Champions, Europa y Conference League en tiempo real y sin retardos. Y con resúmenes de todos los partidos y contenidos extra. Todo el fútbol, con todo lo que le pides al fútbol, está en Movistar.
Esa nube de ahí parece un barco. Imagina despertar en el mar y descubrir en un solo viaje muchos destinos. Imagina un mundo lleno de espectáculos y diversión. Porque ese crucero que imaginas, en Viajes El Corte Inglés lo tenemos. Consigue un ahorro de hasta un 60% con tu reserva anticipada. Crucero fantástico. No es un sueño, es tu crucero. Viajes El Corte Inglés.
Ocasión Plus.
Te compra tu coche.
Te compra tu furgo.
Te compra tu moto.
Oh.
Te compra tu auto caravan.
¿Tienes una oferta?
Oh.
Te la mejoramos.
Hasta un niño sabe dónde vender su seminuevo al mejor precio. Garantizado. Compromiso de pago en 24 horas. Estamos en tu provincia.
Ocasión Plus.
¿Cómo está afectando ese estrés a los maestros? ¿Somos conscientes de lo que pasa en el aula? Hoy hablamos de la indisciplina en la clase, de la situación de los docentes en España.
En los momentos importantes necesita referentes como Ángel Expósito.
Se calcula que aproximadamente la mitad de los docentes en la escuela pública en España ha sufrido situaciones de violencia, ya sea en forma de insultos, amenazas, mofas, falta de respeto.
Hay bastante pérdida de respeto. Yo creo que es un poco...
Escucha de lunes a viernes desde las 7 de la tarde a Expósito en La Linterna de COPE.
El programa líder en su franja.
Son las 4, las 3 en Canarias.
Pilar García Muñiz.
La tarde.
COPE. Estar informado.
Estamos cerca, muy cerca ya del primer aniversario de la tragedia.
¡Ay, qué miedo, señor! Esto es el barranco de Torrente. El barranco de Torrente.
Esto es exagerado.
Mirad el camión.